Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado cero de la enseñanza del derecho en México, esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter meramente informal.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face.
Tenemos el privilegio de poder platicar de una obra sumamente interesante. Algunos lo consideran como tal vez la mejor introducción, el mejor ejemplo del arte de escribir en Dostoyevsky, y esta es Memorias del Subsuelo, una obra que podemos platicar gracias al apoyo de Editorial Sexto Piso, que tuvo a bien mandarnos un ejemplar de esta reedición que acaban de sacar, que sea lo que sea de cada quien, es una edición que vale la pena. Es un libro de pasta dura con una serie de pinturas bastante interesantes y un papel también aunado a la letra, que para aquellos que padecemos de la ceguera, algunas veces la letra se vuelve fundamental porque no alcanzamos a verla. Pero, ¿qué les parece que empecemos hablando quién es Dostoyevsky? Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú y moriría en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Es tal vez uno de los mejores escritores de la Rusia zarista, y en sus obras lo que se da reflejo es de la psicología humana, cuando ésta se relaciona en un contexto político, en un contexto social y en un contexto cultural complejo, como lo habría de ser la Rusia del siglo XIX. Hoy, como les comentaba, vamos a hablar de este libro Memorias del Subsuelo, que para muchos es la mejor forma de empezar con el existencialismo inclusive. Stefan Zweig inclusive diría alguna vez que Dostoyevsky era el mejor conocedor del alma humana. Dostoyevsky en su juventud fue influido por Schiller, ¿no? Por Friedrich Schiller, el pensador, el filósofo alemán, y es que si bien padeció durante toda su carrera de la epilepsia, siempre supo incorporar ese problema en su obra. Él, por ejemplo, este problema de la epilepsia lo platica en la obra del idiota, en el personaje de Mishkin, o en los hermanos Karamazov con el personaje de Smerdyakov. Dostoyevsky no sería propiamente un escritor, él se ocupa a ser un escritor, pero su profesión fue la de ingeniero. E inclusive él se incorpora dentro de las funciones militares y adquiere el grado militar de subteniente. Es hasta 1844, cuando Honoré de Balzac visita San Petersburgo, que él decide de manera obligada, decide dedicarse a la literatura. ¿Y por qué digo de una manera obligada? Es que él tenía que pagar una deuda de 300 rublos con un usurero que le pidió que para subsanar esa deuda tradujese Eugenia Grandet. Yo creo que desde aquí ya muchos de ustedes podrían dar rastro, por ejemplo, de su obra de Crimen y Castigo, donde habla precisamente de esta relación de las personas, de los profesionistas con los usureros. En particular, esta obra, la de Memorias de Subsuelo, surge en 1864 y surge en una época bastante difícil para Dostoyevsky, pues su hermano, si bien le ayuda a lograr editar esta revista en una publicación de reciente aparición, este ensayo en una revista de reciente aparición llamada Época, él habría de venir a este momento de perder todo su dinero, de tener relaciones amorosas fallidas. Él tenía una compulsión por el juego, entonces esta compulsión inclusive lo había de llevar a estar en bancarrota. La novela también se le conoce, cuando uno lee los textos en español, se le conoce como Apuntes del Subsuelo, y es una obra en donde se deja ver una amargura particular en Dostoyevsky, en el personaje principal, la cual también sería coincidente con el autor. En esa época, como había comentado, también le toca que le cierren varias de las revistas donde él publicaba. La autoridad les fue a cerrar varias revistas. Para muchos de los críticos literarios de la época, la obra habría de ser considerada como poco digna, y esto básicamente la rechazaban porque retrataba a las personas como seres irracionales, como seres pasionales, poco posibles de controlar y poco deseosos de cooperar con un orden social establecido. No obstante esto, otros autores como Jean-Paul Sartre sostenían que era el precursor del pensamiento existencialista, así como una inspiración para la filosofía. Esto mismo también opinaría otro pensador importante, como sería Federico Nietzsche. En esta edición que nos proporcionó Sexto Piso, a quien volvemos a agradecer profundamente, es una edición del 2013 que tiene ilustraciones de Jorge González. Jorge Fabián González Varela es un pintor argentino que en los últimos 15 años de su vida ha vivido en España, y desde allá ha colaborado en varios diarios importantes. Colaboró en el diario El País, y hace algunos años todavía colaboró también en dibujando para el New Yorker. Yo creo que ya ustedes desde aquí ya se dejarán ver las bonitas pinturas que incorporan este texto. Es importante resaltar que esta edición viene de la versión traducida por Rafael Cansinos Asens a partir de las obras completas de Dostoyevsky. A esta edición se le hicieron correcciones para actualizar el español a un español más actual, porque era un español de principios de siglo. En particular, Memorias del Subsuelo se integra por dos partes. La primera parte, que está integrada por 11 capítulos y que la intituló El Subsuelo. Esta primera parte es un monólogo del protagonista en el que pareciera se dirige a un grupo de personas, en este caso nosotros, lectores de este monólogo. Y lo que deja ver Dostoyevsky en este protagonista es un funcionario frustrado, con muchas contradicciones, voluble y enfermo. El narrador es el hombre que está en el subsuelo, es un marginado que en su infelicidad se siente objeto de ofensas y que en gran parte de su tiempo quiere idear formas para poderse vengar, lo cual lo lleva a tener un sentimiento de culpa muy profundo y a la postre hundirse en su tragedia. A partir de sus pensamientos nos llevará a explicarnos ciertas nociones que son sumamente interesantes, como la noción de ley natural, el racionalismo y el libre albedrío. Desde el inicio del trabajo, Dostoyevsky nos deja ver la profundidad del personaje y de características que habíamos comentado previamente, como su enfermedad. Dice en el primer párrafo: soy un hombre enfermo, soy malo, no tengo nada de simpático, creo estar enfermo del hígado, aunque después de todo no entiendo de eso ni sé, a punto fijo donde tengo el mal. No me cuido ni nunca me he cuidado, por más que profeso a la medicina y a los médicos, pues soy sumamente supersticioso, cuando menos lo bastante para tener fe en la medicina. A partir de esta introducción, nos va platicando cómo a sus 40 años pertenecía a la burocracia, pero ya no, y cómo le queda claro a él que su enfermedad lo va a consumir y que seguramente nunca abandonará de San Petersburgo. Lo cual, como bien dice el autor, no es ni bueno ni malo. Este debate sobre lo bueno y lo malo lo llevará a discernir sobre la racionalidad y sobre la noción particular del sufrimiento y el gozo que se obtiene a partir del acto de sufrir. Para él, el hombre es un ser cruel. Es consecuencia de una civilización que lo ha hecho cruel, inclusive a partir de la idea de la razón. Hay una parte, un fragmento en el texto que me pareció muy interesante, donde dice el protagonista: mirad, la razón, caballeros, es una buena cosa, eso es indiscutible, pero la razón no es más que la razón y solo satisface a la capacidad humana de raciocinar, en tanto que el deseo es la manifestación de la vida toda, es decir, toda la vida humana, incluso la razón y todas las comezones posibles. La razón solo sabe que ha tenido tiempo de saber Y entre paréntesis, puede que haya algunas cosas que nunca sabrá, y esto no es muy consolador que digamos, pero ¿por qué no reconocerlo? En tanto que la naturaleza humana actúa en masa con cuanto en ella se encierra y se equivoque o acierte, vive. El dudar en particular es parte fundamental del modelo o de la estructura de pensamiento del protagonista. Él piensa que de una u otra forma todo es una duda constante, incluyendo inclusive lo que él escribe. Y en particular hay una crítica, que eso yo creo que es claro para los que hemos tenido el placer de leer esta obra, una crítica severa al determinismo y a los intentos intelectuales al momento de dictar la acción humana y aún más al manejo de la conducta por medio de la lógica. El narrador ha alcanzado un punto tal de inactividad que pocas personas han logrado. Es una persona común, ¿no? Una persona que no, como contrario sensu de las demás personas, nunca va a actuar en venganza, porque piensa, como dicen esas personas que se vengan, que la justicia es el fin. Para él es una persona que está consciente de sus problemas y que si bien siente el deseo de venganza, no la haya virtuosa. Piensa que otros como él hay y en ese caso prefiere la inactividad. Hay personas que intentan crear un palacio de cristal para tratarse de resguardar de los ataques que pudieran recibir de la sociedad. Sin embargo, él piensa que no se puede evitar el hecho de que cualquiera en cualquier momento puede decidir si actúa o no. Para el protagonista, la rebelión se anula ante la disfunción y el desorden con la que se vive la vida adulta. Ante este sometimiento, por así llamarlo de alguna manera, al entendimiento de la tradición y las costumbres que conforman la sociedad en la que el protagonista vive. La segunda parte de esta obra consta de 10 capítulos y recibe por título A propósito del agua-nieve, y que es un relato en donde el narrador nos ayuda a darle sentido a los pensamientos expresados en la primera parte de esta novela, los cuales en un momento determinado pueden llegar a resultar ser confusos cuando uno los lee. Básicamente uno no logra entender qué es lo que le pasa, que estuviese él tan molesto con el orden social, que tuviera esa inconformidad o esa falta de actividad hacia los ataques que recibe de la sociedad. En esta parte aparecen dos personajes que son sumamente importantes y que van a tener relación con dos eventos importantes en su vida. La primera es la despedida que le realizan a un compañero de él apellidado Svierkov, que es uno de sus antiguos compañeros de escuela. Y en este caso, otro segundo evento es de cómo el protagonista es humillado por sus padres y cómo posteriormente había de conocer a Lisa, la prostituta que va a deshonrar al final de la obra. En esta segunda parte, el protagonista manifiesta una obsesión con este oficial, ¿no? Que pareciera ser que lo agravia, ¿no? O él siente un agravio en la novela. Sin embargo, el oficial nunca siente el agravio como personal, nunca lo realiza con el afán de hacerlo personal. Sin embargo, el protagonista sí lo piensa que sea personal. Y muchas veces en sus pensamientos el protagonista se la pasa pensando cómo podría tomar revancha. Y pese a que llega a encontrarse con el oficial, el protagonista nunca realiza nada. Prefiere no tomar revancha alguna. Pese a que, repito, por lo que platica en la novela, el oficial parecía ser que nunca lo hizo con la intención de molestarlo. Es más, ni se había percatado de la existencia de la persona a la que había dañado. La segunda parte tiene que ver también con que él conoce a Lisa, una prostituta que se encontraba con Svierkov, otra persona a quien odia, y a él la odia porque es una persona más joven que él. Él se enamora de esta prostituta, Lisa, con quien habría de tener relaciones. Sin embargo, por más que intenta tratarla de hacer vivir bien. O sea, Lisa se da cuenta de que a lo mejor no es el mejor de los partidos, pero sí podría ser una persona con quien podría vivir. No obstante, el protagonista se da cuenta de que detenerla junto a ella lo que iba seguramente a hacer es hundirla en el subsuelo donde él se encontraba, y al final lo que decide es deshonrarla, decide olvidarla y tratarla de manera muy agresiva, ofenderla, ante lo cual ella se va. La obra termina con un individuo que se siente arrepentido, que inclusive en los últimos renglones dice: podría seguir hablando de otras cosas que han pasado al hombre del subsuelo, pero preferiría no hacerlo. Si era un hombre que rechaza lo que ha vivido, rechaza la forma en que ha vivido y rechaza el hecho, inclusive, de poder actuar en contra de aquellas personas que lo han vulnerado. A título personal, a mí me gustó mucho este libro. Creo que es un libro muy interesante. Creo que sí, como comentaría posteriormente Sartre, sí es un libro que permite hablar o ver ciertos elementos interesantes sobre el surgimiento del existencialismo. Una de las cosas que a mí me pareció interesante es que aparece esta idea que posteriormente sabría de ser más popular en el nihilismo ruso, ¿no?, con Turgenev y otros autores, de este vacío de la autoridad, de este vacío moral, de este vacío de la existencia que después se tendría que debatir. Sin duda alguna, esta es una buena introducción para entrar a Dostoyevsky. Es una novela corta, aproximadamente tiene unas 180 páginas, y le repito, con una letra bastante considerable. Es muy bonita la edición de Sexto Piso, muy bien trabajada, harto recomendable. Y pues bueno, no queda más que agradecer a Sexto Piso e invitarlos a leer esta interesante obra posteriormente.
Time, honey, honey, where do I go to fall from grace? God put a smile